En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Hola, muy buenas amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Hoy iniciamos ahora aquí el programa 108 de La Traviata. Ya saben que nos mueve la pasión por la lírica. Y hoy además para descubrir una obra preciosa con instrumentos y voces de Alessandro Scarlatti. Nada más y nada menos que el oratorio Il Giardino di Rose, el jardín de las rosas, que nos traerá en febrero, concretamente la próxima semana, el grupo La Riti Rata, que ya tuvimos como invitados en Música Maestra el año pasado. La Riti Rata es una agrupación liderada por el chelista bilbaíno José Chu Obregón y actuará junto a las cantantes Nuria Rial, catalana, soprano, Jone Martínez, de Bilbao, soprano, Luciana Mancini, mezzo soprano, Víctor Sordo, tenor, y José Coca Loza, bajo. Bueno, pues para hablar de este jardín de rosas de Scarlatti, tenemos como invitado hoy al director de La Riti Rata, a nuestro colega, grandísimo músico, chelista, especialista en música antigua, históricamente informada, José Chu Obregón. Pero antes de hablar con él, vamos a escuchar un poquito la obertura, quizás, de Il Giardino di Rose. Vamos allá, con La Riti Rata, La Retirada.
Thank you.
Pues acabamos de escuchar la introduzione de Il Giardino di Rose, el oratorio de Alessandro Scarlatti, que presenta el próximo 24 de febrero, lunes, en la Sociedad Filarmónica de Bilbao, el grupo La Ritirata, dirigido por José Chu Obregón. Además, coincide que este mes lanzan en CD una primera grabación mundial para el sello Deutsche Harmonia Mundi, Sony Music, celebrando el 300 aniversario de la muerte del compositor napolitano. Volverá más adelante, en abril, en el 10 de abril, también con La Ritirata, y en ese caso con la mezzosoprano Beatriz Oleaga y la actriz Manuela Velasco, pero ya para presentar en el ciclo Bilbao Art Sacrum, la Iglesia de la Encarnación, en Atxuri, el programa Amor Místico, que combina música del siglo de oro con poesía de autoras como Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, María de Zayas y Lope de Vega. Pero eso será en abril. Hoy nos vamos a centrar en esta obra de Alessandro Scarlatti, que han grabado en primicia para este fantástico sello Deutsche Harmonia Mundi. Esta obra, este oratorio, es considerado por los musicólogos como una de las mejores obras del autor, de Alessandro Scarlatti. Estrenado en Roma en 1707, por aquel entonces ya fue acogida como una música moderna para su tiempo, por su extraordinaria belleza, expresividad y un estilo novedoso. Bien, pues José Chu Obregón y el conjunto La Ritirata, fundado por él y especializado en la interpretación histórica de música del barroco, nos redescubren esta joya del repertorio sacro al frente de un experto elenco vocal, como ya les he dicho en la introducción. Alessandro Scarlatti vivió entre 1703 y 1708 en Roma, con algunas incursiones en Venecia, y durante este segundo periodo en la Ciudad Eterna compuso alguno de sus mejores oratorios. Il Giardino di Rose fue encargado por el marqués Francesco Maria Ruspoli y se estrenó el Domingo de Resurrección de 1707. Ese mismo año Scarlatti había compuesto otro maravilloso oratorio en Venecia, Il Primo Omicidio, también allí una ópera deslumbrante, Il Mitridate Eupatore, que ha sido ocasional y recientemente interpretada por otro conjunto y está esperando a que alguien la grabe, por cierto, y a que se reponga en más ocasiones. El propio Händel tuvo que medirse con Scarlatti al componer su prodigioso oratorio La Resurrezione, interpretado en 1708, poco más de un año después de Il Giardino di Rossi, en el mismo lugar, para la misma ocasión y bajo el mismo mecenas, el príncipe Ruspoli. También se inspiró en la bella creación de Scarlatti, seguro en algunos elementos. Bueno, esta es la opinión de Manuel de Lara en la revista Scherzo, cuando habla de la música de este oratorio, maravillosa de principio a fin, y como sucede con tantas obras olvidadas de este compositor admirable que es Alessandro Scarlatti, la reposición de muchas de esas joyas sigue siendo una cuenta pendiente de programadores y de músicos. Así que nos sumamos a la enhorabuena a José Chu Obregón y La Ritirata por la valentía de ofrecer tan a menudo tesoros escondidos tan excelentes. Bueno, la verdad es que hasta ahora esta obra había sido prácticamente inédita en nuestro tiempo y solo un par de sus arias pues figuraban en algún recopilatorio. Por primera vez en tiempos modernos fue interpretada en un concierto aislado, no se repitió, en Roma, dirigido por Alan Curtis en 2005. Y más recientemente, en 2022, fue repuesta durante la Semana de Música Religiosa de Cuenca por José Chu Obregón. Por cierto, de manera infinitamente más brillante que Curtis y con prácticamente el mismo elenco y orquesta que en el concierto que escucharemos el próximo lunes en la Filarmónica de Bilbao. Bueno, pues otra gran alegría es que la acaban de grabar. aprovechando esta serie de conciertos, una grabación, como les he dicho, con un sello muy especial, el Deutsche Harmonia Mundi. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito más en primicia de este CD que sale al mercado con este grupo, con Lariti Rata y con esta obra. Les invito a escuchar el aria de mezzo soprano, Senas contra spine. A pesar de las informaciones erróneas que aparecen en algunas fuentes, el libreto en realidad no fue escrito por Ruspoli, sino por el reverendo Filippo de Raimo para la Religione Giardiniera en Nápoles en 1698 y estaba dedicado a la Santísima Virgen del Rosario. Los cinco personajes del oratorio se encuentran en una rosaleda, en un jardín de rosas, de ahí el título, donde las rosas simbolizan el rosario y las espinas de las rosas, la penitencia que debe atravesarse para disfrutar de ese gentil jardín. Veamos los personajes. Bóreas es el viento del norte. Intenta disturbar la paz. Está asociado con lo infernal, con el malo, frente al personaje de religión que representa al personaje bueno. No es difícil ver aquí una cierta confrontación entre el emperador Habsburgo y el papa. Cada personaje en realidad tiene arias bellísimas según su personalidad y tienen metáforas relativas al jardín y una serie de instrumentos asignados: violines, viola, flauta, oboe, fagot, etc. Por ejemplo, Carita es dulce y pura, también la música que la acompaña. Luego está la optimista y sutil Speranza, la dramática y profunda Penitenza, la Religione, como hemos dicho, fiel defensora de la fe y que a veces a modo de narrador, introduce a los demás después de sus recitativos. Y todo ello con una brillante música de gran carisma, especialmente para el malvado Borea, que casi siempre va acompañado de fagot, órgano e incluso trompetas. Vamos a escuchar una de estas arias del personaje Borea, el aria Hombre Nere, por ejemplo. Es un alarde de modernidad. Está lleno de ideas audaces, capaces de transmitir esplendor a través de la sencillez, empleando, como en este caso, la grandiosidad de las trompetas y otros recursos. Escuchamos al personaje de Borea en esta maravillosa aria de Bach.
Hombre nere, larve ranti,
Bueno, pues empieza a ser ya hora de que hablemos de este bilbaíno del que estamos muy orgullosos, que es Josetxu Obregón, a la dirección musical del grupo Ritirata, que escucharemos el lunes 24 en la Filarmónica de Bilbao. Josetxu es especialista en interpretación histórica de la música del barroco y el clasicismo, y al frente de la Ritirata ha dirigido más de 600 conciertos en Europa, América y Asia. Tiene grabados 16 discos y se ha establecido como una referencia en la música, especialmente de Luigi Boccherini y el clasicismo español, así como las figuras de Antonio Caldara, Alessandro Scarlatti y el barroco napolitano. Bueno, Josechu ha actuado en salas tan relevantes como el Carnegie Hall de Nueva York, el Tokyo Opera City, Yokohama Minato Mirai en Japón, el Concertgebouw de Ámsterdam, el Royal Festival Hall y el Whitmore Hall de Londres, la Philharmonie de París y la Ópera Real de Versalles en Francia, o el Teatro Nacional de China en Pekín. Bueno, y en todos estos lugares ha recibido un reconocimiento unánime de crítica y público. Por algo será. En las últimas temporadas ha dirigido conciertos con solistas de la talla de Nuria Rial, de Pie Hantay, de Emiliano González Toro, y ha interpretado este oratorio que hoy estamos desgranando, Il Giardino di Rose, de Alessandro Scarlatti, del que ha realizado la primera grabación mundial. También ha hecho programas dedicados a cantatas de Bach, las óperas de Les Arts Florissants de Charpentier y Don Chisquiote en corte de la duquesa de Antonio Caldara, entre otros. Ha sido galardonado con el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid, la beca Leonardo de la Fundación BBVA y más de 13 premios en concursos nacionales e internacionales. Cursó sus estudios superiores, el máster y el posgrado con las más brillantes calificaciones en España, Alemania y Holanda, donde a su vez se especializó en interpretación histórica de la música antigua en el Conservatorio Superior de La Haya. Como violonchelista ha desempeñado una amplia carrera camerística compartiendo escenario con músicos de la talla de Christian Zacharias o Rosanne Philippens y ha formado parte de algunas de las más importantes formaciones europeas como el Royal Concertgebouw Orchestra, la Rotterdam Philharmonic Orchestra y ha sido profesor durante 15 años del Real Conservatorio Superior de Madrid. En el mundo de la interpretación histórica fue primer violonchelo durante 15 años de l'Arpeggiata, de la Euba Orquesta Barroca de la Unión Europea, y ha colaborado con el Concierto de las Naciones y la Orquesta of the Age of Enlightenment, compartiendo escenario con Jordi Savall, Cristina Pluart, Philip Jaroski, Rolando Villazón, etcétera, etcétera. Y no sigo porque tenemos un auténtico grande de la música barroca, de la música antigua entre nosotros. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que por Bilbao pasa el Nervión, ya que tenemos aquí a Josechu, no puedo dejar de hacerle unas cuantas preguntas de actualidad en el mundo de la educación y del panorama de la música clásica en España. Hola, Josechu, otra vez juntos de nuevo en las ondas de Radio Popular Erri y Ratia. Bueno, creo que hacía como 1 o 2 años quizás que no estábamos juntos de nuevo en estas ondas, pero la verdad es que es una alegría volver a contar contigo aquí en Bilbao. Además, un bilbaíno que sí es profeta en su tierra, lo cual alegra bastante. Bien, antes de preguntarte si eres del Athletic o no, porque de eso podría depender la cantidad de seguidores que puedas tener aquí, me gustaría hacerte unas cuantas preguntas que no están relacionadas con tu proyecto actual, sino con eso, con tu visión del panorama actual en la música. Estamos en pleno segundo cuarto del siglo XXI y habida cuenta de la irrupción de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en el mundo de la creación musical, ¿crees que sigue teniendo sentido hacer música en directo, con público presencial, como hacéis vosotros? ¿Qué ventajas o qué beneficios tiene frente a esos streaming con reproductores y posibilidades técnicas asombrosas? Y todo ello presenciado cómodamente desde el sillón de tu casa. ¿Qué opinas, Josechu?
Hola, Margarita. Encantado de estar por aquí en tu programa. Bueno, la verdad que con respecto a las nuevas tecnologías, bueno, yo siempre pienso que no hay nada comparado con ver un concierto en directo, ¿no? Bueno, tenemos esta esta suerte con la música, ¿no? De todas las artes, es una de aquellas que cada vez que interpretamos es diferente, ¿no? A diferencia de un cuadro que lo ves y siempre es el mismo, pues nosotros cuando recuperamos una partitura antigua, cada vez que la interpretamos es una versión nueva, y entonces, bueno, pues verla en directo pues tiene todo el aliciente, aparte de que evidentemente el nivel de escucha, o sea, yo no creo que nunca ningún sistema de reproducción puede compararse a escuchar los instrumentos en directo, y eso además lo digo de primera mano porque ensayando, por ejemplo, en algunas ocasiones en las que nos hemos visto forzados a, por ejemplo, utilizar un órgano electrónico, hay órganos electrónicos de muchísimo nivel con samplers pues que los han grabado a muchísima resolución, nota por nota, con todo igual, el temperamento, todo para que suene exactamente igual. Y en algún ensayo, en algún local, algún festival que no disponíamos de un clave o un órgano realmente positivo de verdad, sino que había un instrumento digital, pues aseguro que no es lo mismo. O sea, por muy bien que suene, es verdad que el oído suena perfecto, pero luego, por ejemplo, cuando tienes que tocar un violonchelo, un violín, a la vez que ese instrumento, pues hay algo ahí en los armónicos, en cómo se produce el sonido, que no es exactamente igual que el directo. Así que yo soy realmente, bueno, defensor de ir a ver los conciertos y la música en directo. Ahora bien, es verdad que, bueno, que con las nuevas tecnologías tenemos avances maravillosos. Y mira, te voy a comentar uno muy concreto de este disco que estamos ahora, bueno, lanzando, del oratorio Il Giardino di Rose de Alessandro Scarlatti. Y es que el disco se ha grabado con la última tecnología de sonido que hay, que se llama Dolby Atmos, que es una tecnología, bueno, más enfocada al cine y a las salas de cine muy modernas, que tienen altavoces no solo envolventes por delante y por detrás, sino también por arriba y por debajo, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso, cuando grabamos el disco, pues Bertram Cornager, el técnico de sonido, él dispuso todos estos, aparte de los micrófonos habituales para la grabación en estéreo, pues dispuso por toda la sala microfonía, tanto alta, baja, lejos, cerca, todo tipo de micrófonos, de tal manera que luego ha hecho una mezcla en Dolby Atmos. Y esto ahora mismo solamente, que yo sepa, solamente funciona en la plataforma Apple Music. Quien sea suscriptor de Apple Music o bien se compre el disco en la plataforma Apple Music, pues viene en formato Dolby Atmos. Y esto, bueno, si alguien tiene un equipo Dolby Atmos en casa, que es poco habitual porque es realmente una cosa de salas de cine o de estudios de grabación porque requiere un montón de altavoces, lo puede escuchar. Pero es que en el caso de Apple, con sus auriculares AirPods Pro, pues este sonido envolvente se escucha desde los auriculares. O sea, realmente yo lo he probado porque como lo grabamos en ese sistema, mi ingeniero de sonido me lo puso. Y es increíble, o sea, tú estás escuchando pues como si estuvieras inmerso en la sala donde hemos grabado. Y si tú giras la cabeza para un lado, para otro, para arriba, en realidad el sonido se mueve. O sea, tú estás siempre escuchando la orquesta y los cantantes, bueno, delante de ti o donde estaban situados en el momento de la grabación, independientemente de que muevas la cabeza o mires para otro lado, tu cerebro lo percibe como que está ahí. O sea, realmente es una experiencia increíble. Yo no daba crédito cuando lo escuché, me ha encantado. Así que eso sí que, bueno, si alguien tiene unos AirPods Pro de Apple, creo que no son los únicos, o sea, esos son los que yo probé, pero imagino que hay más auriculares del mercado que tienen este sistema de Dolby Atmos, y es interesantísimo poder escucharlo, bueno, pues eso, desde sesión de tu casa, pero como si estuvieras ahí dentro de la orquesta.
Bueno, tengo que decir que yo no tengo semejantes adelantos tecnológicos en mi casa. Ignoro si los habrá aquí en la emisora, pero yo justo me he quedado con el sonido este surround, con aquello que se llamaba Home Cinema o algo así, que ibas colocando por distintos lugares del salón los baffles, los speakers, ¿no? Los altavoces. Y bueno, era un efecto realmente, bueno, distinto. Pero tienes razón, yo también creo que una actuación en vivo y en directo es irrepetible. Precisamente lo que no es irrepetible es una grabación, porque la escuchas siempre igual. Hombre, lo que puede cambiar es el estado de ánimo de quien escucha, que también influye mucho en la recepción del cerebro de las emociones, de las ideas, los sentimientos e incluso, como sabes, puede modular recuerdos. Pero en cualquier caso, desde luego a la Ritirrata hay que ir a verla presencialmente. Y luego ya nos compraremos el CD y a ver si somos capaces de oír la música por todos lados, por arriba, por abajo, del derecho o del revés, con esos adelantos tecnológicos. Pues también me gustaría saber, conocer tu opinión acerca de lo siguiente. Sigo con la idea del siglo XXI. ¿Qué sentido tiene hacer música hoy en día históricamente informada. ¿Verías algún inconveniente en actualizar o poner al día las sonoridades de la música antigua, que es precisamente lo que vosotros buscáis? Sois un poco como arqueólogos, ¿verdad?, de la música antigua. Pero esto interesa en el siglo XXI.
Yo, como sabes, soy un defensor de la interpretación histórica, ¿no?, de la música históricamente informada. Entonces, bueno, en este caso hemos casi, diría, recuperado, bueno, interpretado, rescatado, como queramos llamarlo, este oratorio Il Giardino di Rose del compositor napolitano Alessandro Scarlatti, un compositor francamente maravilloso al que ya habíamos dedicado algunas grabaciones discográficas. Hicimos aquel disco Quella Pace Gradita con Alicia Amo, soprano, con toda la integral de las cantatas para flautas y violines de este compositor. Luego también en nuestro disco de conciertos napolitanos incluimos uno de esos conciertos para piano. O sea, realmente un compositor que siempre me ha interesado mucho, la música napolitana en general siempre me interesa. Y en este caso, pues bueno, es un oratorio que en disco nunca se había grabado y que interpretaciones en directo, hasta donde sabemos, aparte del estreno, solamente había habido una interpretación en directo, quizás ha habido alguna más, tampoco es tan importante, pero bueno, digamos que para nosotros era importante grabar en disco un oratorio prácticamente desconocido, como es el caso, y entonces sí hemos prestado atención a este tema de rescatar las sonoridades de la música antigua. Entonces, a mí me parece, mira, es lo que te decía antes de la obra de arte, ¿no?, de que si tenemos un cuadro lo vemos siempre pues como lo pintó el pintor en cuestión. Sin embargo, cuando escuchamos la música, claro, si la hacemos con instrumentos modernos de hoy en día, eso no es lo que el compositor tenía en mente, ni, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues en este oratorio tengo dos trompetas, tengo flautas y oboes, tengo toda la cuerda continua. Bueno, pues unas trompetas modernas y unas trompetas barrocas suenan bastante diferente en todos los aspectos, en el espectro armónico, en volumen, en cómo funcionan, ¿no? Realmente es una maravilla poderlo escuchar con los instrumentos de aquella época. Entonces yo en este aspecto, bueno, actualizar está bien, pero yo creo que aquí nos toca un poco decir, bueno, queremos que esto suene pues como lo tenía en mente Scarlatti en 1707 cuando se estrenó. Que por cierto, este oratorio se estrena justo un año antes que la resurrección de Händel, y además pues para el mismo, en la misma sala y para el mismo cardenal. O sea, realmente es un oratorio que, bueno, que en su día tuvo que tener una trascendencia brutal, ¿no?, pero que luego ha desaparecido. Y bueno, aquí estamos intentando llevar al público de la Sociedad Filarmónica de Bilbao a aquel momento, ¿no?, a cómo hubiera sonado, lo más parecido posible a lo que hubiera sonado en aquel momento.
Bueno, he hecho un poco de abogado del diablo por las cosas que se escuchan, las opiniones, pero yo estoy de acuerdo contigo en que es un privilegio poder escuchar precisamente en el primer cuarto del siglo XXI de una manera fresca y directa cómo se escuchaba, cómo se habría escuchado precisamente en el siglo XVII, siglo XVIII, la música que hacéis. Así que, por mi parte, enhorabuena por el trabajo. Y antes de seguir adelante, vamos a escuchar un poquito más de vuestro CD. Y precisamente quiero que nuestras y nuestros oyentes escuchen uno de los momentos más interesantes de esta obra, que es el aria Piu del Vago Pelícano, porque tengo entendido que ahí, Josechu, te luces un montón tocando el violonchelo. Abandonas la batuta, que bueno, que no llevas batuta, diriges con las manos, pero abandonas el podium para sentarte y tocar el violonchelo. Pues vamos a escuchar este aria, insisto, uno de los momentos más bellos de este oratorio. Thank you. Seguimos aquí en La Traviata con Josechu Obregón, director de La Ritirrata, que nos visita en Bilbao el próximo lunes 24 por la tarde en la Filarmónica, en un concierto muy, muy recomendable en el que van a presentar Il Giardino di Rose de Alessandro Scarlatti. Y estábamos charlando precisamente con Josechu sobre todo esto. Y me gustaría continuar comentando lo siguiente. Las orquestas sinfónicas, vamos a hablar de ellas, entendidas como agrupaciones de 100 músicos o casi, para hacer frente al repertorio decimonónico del postromanticismo, es decir, orquestas mastodónticas, están tendiendo a desaparecer por el tremendo coste que supone mantener a tantos músicos. Más aún, teniendo en cuenta que cada vez hay menos público en este tipo de conciertos, fundamentalmente porque los que había y los que hay somos personas mayores, pues no parece que vaya a haber un relevo de auditorio entre la gente joven. ¿Qué crees, Josechu, que haría falta introducir en la música clásica para hacerla atractiva a los jóvenes?
En nuestro caso de la interpretación histórica, pues los formatos cambian muy a menudo, ¿no? O sea, todavía no en el barroco que nos ocupa, incluso en el clasicismo, pero bueno, sobre todo el barroco, como este caso del oratorio que hemos grabado y que vamos a interpretar en la Filarmónica de Bilbao, pues todavía no había un concepto de orquesta sinfónica. Eran formaciones variables, mayores o menores, pero nunca tan grandes, ¿no? Y bueno, desde luego, no siempre había la necesidad de doblar mucho las voces de los violines, ¿no? Para nosotros en la música histórica es bastante habitual pues tener 2 o 3 violines por parte en lugar de los 10-12 que tenemos en una orquesta moderna. Al final es una cuestión también de balance, ¿no? Tampoco Scarlatti en este oratorio pide unos vientos muy numerosos. Tenemos 2 trompetas barrocas que de hecho tienen una parte muy pequeña en el oratorio, muy pequeña pero muy importante, ¿no? Aparecen en la obertura y luego Scarlatti las reserva hasta casi el final, hasta el último área de Borea, del personaje que representa al viento, pero que en realidad encarna al diablo. O sea, tenemos que entender que en esta época en Roma estaba prohibida la composición de ópera. Entonces Alessandro Scarlatti, igual que tantos otros, hace un poco una especie de ópera disfrazada de oratorio. O sea, es una temática de oratorio, pero el público escuchará como es como si estuviéramos interpretando una ópera. Y tenemos el jardín de rosas, que viene este viento boreal, el diablo que lo quiere destruir, y al final, cuando es derrotado, es cuando tenemos el aria del último aria del bajo con las dos trompetas, ¿no? Entonces eso contrasta mucho, esa sonoridad de las trompetas y del bajo, con las arias más de las flores y tal, de las dos sopranos, que, bueno, como sabes, en este concierto tendremos a las maravillosas Nuria Rial y Yone Martínez, que además es de la tierra también, y bueno, un lujo de casting en general, del resto de cantantes también. Bueno, tenemos Luciana Mancini, mezzosoprano, Víctor Sordo, tenor, y Joao Fernández, el bajo. Digamos que para ese tipo de escritura de voces, para los vientos que pide, como decía, las dos trompetas, también tenemos flautas y oboes, pero no es una instrumentación enorme, pues hay que valorar también el tamaño de las cuerdas. Normalmente, como digo, dos o tres violines por parte funcionan bien. Y bueno, que parece que a veces este tipo de formatos pudieran ser más fáciles de girar. No sé, es como un mundo diferente, ¿no? El mundo de las orquestas sinfónicas, pues, trabaja en los grandes auditorios y hay normalmente muchas temporadas estables. O sea, el trabajo principal de las orquestas sinfónicas está en cada una en su auditorio y luego, bueno, pues de vez en cuando surge una gira. Nosotros somos un poco más itinerantes, o sea, digamos, no tenemos una sede. Bueno, yo vivo cerca de Madrid y un poco es la sede, por así decirlo, pero en realidad nosotros actuamos pues por todas partes, ¿no? O sea, estamos un poco siempre de gira, por así decirlo. Entonces es posible que los ensembles de música antigua, pues bueno, tienen un poco más de facilidad de moverse. También tienen una serie de dificultades, ¿no? Necesitamos una serie de instrumentos. O sea, ahora aquí para Bilbao, pues tenemos un clave y un órgano positivo, que estos los alquila la Sociedad Filarmónica para este concierto localmente a nivel de Bilbao, pero luego otros instrumentos como el violone o como la tiorba, que la tiorba, como sabes, es de la familia del laúd, pero enorme, ¿no? Tiene un mástil de 1,80 m, o sea, es un instrumento que no es tan fácil de transportar, sobre todo últimamente que se dedican a hacernos la vida imposible, ya no solo en los aviones, sino en los trenes, porque esta es la vida que llevamos, ¿no? En aviones por lo menos compras un asiento extra para el violonchelo, para la tiorba, y bien, en los trenes ahora, salvo el AVE normal de Renfe, ningún otro operador te deja llevar una tiorba. Entonces, bueno, digamos que a veces es todo un reto poder viajar con estos instrumentos tan específicos, ¿no? O sea, que tiene ventajas e inconvenientes a la hora de girar. Yo lo que sí que creo que, como dices, es muy importante es pensar, bueno, cómo llegar con la música a nuevos públicos. Y hay algo ahí que yo sí que he notado, que hay ciertos públicos más jóvenes o nuevos públicos que igual como que les da más reparo meterse de repente en una ópera de 3 horas y pico o meterse a escuchar un concierto de música contemporánea. Y sin embargo hay algo de la música barroca que, bueno, pues no sé, por cómo estaba pensada en su día, más quizá para entretener, no lo sé, pero hay algo que a lo mejor se anima más. O sea, que yo sí que noto que hay públicos jóvenes, no necesariamente tan melómanos, que de repente sí que se animan con un concierto de música antigua, que a lo mejor no se habían animado con un repertorio sinfónico tradicional o operístico. No lo sé. En todo caso, yo cualquier propuesta para acercar la música a todos los públicos siempre me parece súper acertada. Y a ese respecto, pues mira, comentarte que nosotros acabamos de hacer una cosa que nunca habíamos hecho, que ha sido crear y grabar una banda sonora para una serie de televisión. Se trata de la serie La vida breve, que se acaba de estrenar en Movistar Plus hace muy poquito, el día 13, y se nos ha juntado todo porque el día 13 se estrenó la serie y el día 14 se estrenó este disco El Giardino di Rosse con Deutsche Harmonia Mundi del grupo Sony. Y la serie pues es una serie de Movistar Plus con mucha atención a justo eso, a los criterios de época, por así decirlo, ¿no? O sea, es una serie medio seria, media de broma, al final es más cómica que otra cosa, y aunque a propósito han jugado con muchas cosas atemporales justo para buscar el lado cómico, pero es verdad que la parte histórica la han cuidado bastante, todo se ha grabado en espacios de época, en lugares reales de patrimonio nacional y demás, y han tenido mucha atención al vestuario de época, a todo el tema de dirección de arte y demás. Y en nuestro caso, pues bueno, los guionistas contactaron con nosotros para la música, ¿no? Para intentar que creáramos una banda sonora, pero no se trataba de componer una banda sonora actual, sino, digamos, de recomponer una banda sonora a partir de piezas originales reales que existieran en el barroco relacionadas con lo que está pasando en el momento de esta serie. Y ha sido un trabajo muy divertido que hice yo junto con Tamar Lalo, con la flautista Tamar Lalo, que fue miembro fundador de la Retirata desde el principio. Y hemos creado pues esta banda sonora a partir de música barroca, pero claro, haciendo muchísimos cambios. En realidad es casi una creación porque toda la música tiene que ir sincronizada con la imagen, tiene que coincidir con lo que está pasando. Los directores y productores pues te piden aquí este sentimiento, este afecto, tienes que ver cómo lo organizas, ¿no? Y ha sido algo muy divertido. Luego, una vez hecha, pues la hemos grabado con la Retirata. Y aparte, luego en el rodaje, pues también estuvimos supervisando todas las escenas musicales, porque en esta serie sale Farinelli. Entonces, pues hay un actor que, por cierto, Carlos González, el actor, cantaba maravillosamente bien. Entonces, en algunas escenas canta él, en otras hemos tenido coaching de un contratenor, de Gabriel Díaz, que también en algunas de las escenas ha grabado él la parte vocal. O sea, ha habido mucho trabajo hay que hacer, había músicos, los músicos pues los hemos organizado nosotros, qué instrumentos llevaban, dónde se ponían, o sea, hemos estado de supervisión musical en el rodaje para ver que aquello tuviera sentido y fuera realista y demás. O sea, es una serie que se ha hecho con atención a este tipo de detalles y yo quiero pensar que esto, bueno, pues que atraiga públicos, ¿no? Gente que, bueno, se ponga a ver la serie en la tele y no tenga ni idea de música barroca, pero de repente le guste lo que escucha y, bueno, de hecho, está previsto que en unas semanas salga el disco de la banda sonora en plataformas, en Spotify y demás. Y bueno, espero que alcance nuevos públicos, o sea que siempre hay cosas interesantes.
Pues ya lo creo, Josechu. Esta es una noticia muy importante, porque además estamos últimamente todos enganchados a las series, así que habrá que engancharse a esta a la que le habéis puesto música y sobre todo disfrutar de esa música. Pues Josechu, te agradezco un montón que nos hayas contado tantas cosas, tantas peripecias de vuestro caminar en este mundo de la música antigua, que yo creo que son muy interesantes, porque no estoy segura de que la gente conozca de cerca cómo es el mundo de un grupo de estas características. Bueno, pues nos vemos y nos hablamos en breve, porque en abril vuelves de nuevo con tu grupo, con la Retirata, a la Plaza de la Encarnación, donde, por cierto, a mí me bautizaron, donde hice la primera comunión y donde me casé la primera vez. Bueno, quiero decir que guarda para mí un gran recuerdo la iglesia, y además hacen en Semana Santa un proyecto de Art Sacrum cada año muy, muy interesante. Pues si te parece, hablamos entonces del proyecto que presentarás en la Encarnación. Y nosotros nos quedamos escuchando más números de Il Giardino di Rose. Pues como nos hablaba ahora mismo Josechu de ¡ay, me cachi! Se me ha olvidado preguntarle por lo del Atleti. Bueno, como viene en abril, se lo preguntaré entonces, que no se me olvide. ¿Dónde estaba? Así. Pues como nos ha hablado de la flautista, que también fue miembro fundador de la Retirata, Marta Lalo, pues vamos a escuchar a esta alegre flauta, también al fagot y a la imaginativa y elegante tiorba que nos ha descrito Josechu como parte del elenco del grupo instrumental que acompaña a este Il Giardino di Rose. Vamos a escuchar el aria ¡Qué dolce simpatía! Thank you. Pues ya saben, el lunes por la tarde en la Ciudad Filarmónica de Bilbao, el lunes 24 de febrero, cuidado con los que oigan este podcast en un momento dado fuera de temporada, es el 24 de febrero de 2025, se podrá escuchar a la Riti Rata y esta preciosa obra de Alessandro Scarlatti, todo ello dirigido por Josechu Obregón. No se lo pierdan. Y ya, amigas y amigos, solo nos queda tiempo para escuchar un aria de tenor en su papel de La Religione, con arias preciosísimas. Pero, como hay que seleccionar, bueno, pues me he decantado por el aria Qué tanto suspirar, con unos solos brillantísimos de fagot y oboe. Pues con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene, amigas y amigos. Sean felices y que la música les acompañe. ¡Agur!
¿Qué tanto suspirar? ¿Qué tanto suspirar? Para no lamentar con voz de piedad. Sospirar che tanto sospirar para non paventar un mozo di pietà. Para non paventar.